¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con permiso. Con ustedes, nuestro anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con ustedes.
Buenos días, gracias por escucharnos hoy. Les habla Consuelo Martínez.
Buenos días, amigos. Yo soy Gloria Romero. Y hoy vamos a hablar de un tema, pues para mí muy bonito, que son todas las devociones. Hay muchas personas que tienen su selección personal, su comunicación con algún santo, con alguna imagen. Y en el mes de junio es el Sagrado Corazón, en el mes de mayo es la Virgen María.
Sí, y en enero es el Santísimo Nombre de Jesús. En las Filipinas está la devoción al Niño Jesús, creo que es el Niño de Cebú. Ahorita no me acuerdo exactamente qué día. Creo que quiero decir que es el 11 de enero, bueno, pero es en enero donde celebran ese Santo Niño de Cebú. Y luego seguimos con las devociones.
En febrero,
pues la Sagrada Familia. La Sagrada Familia, pues donde podemos celebrar pues a San José, a la Virgen María de Jesús, pero también a las familias en las parroquias sería una buena idea, celebrando las familias.
Pues sí, porque el 14 de febrero es el día de San Valentín.
También.
Y ya está incluido el amor, ¿verdad? El amor de la familia, el amor entre un hombre y una mujer.
Así es.
Y es de también tomar un tiempo para reflexionar y pensar. Acuérdense que cuando hablamos de Jesús, Él vivió en esta tierra. Él fue real, Él es parte de la historia de la humanidad. Cuando hablamos de los santos, ellos vivieron en esta tierra y practicaron la santidad. Y muchos de ellos llegaron a ser, son reconocidos por hacer grandes milagros, pero todo esto está en la fe y en lo que Dios ha designado para cada persona en la entrega y en el sufrimiento y la manera de servirle a Dios. Es algo increíble. Cuando nosotros pedimos, yo me acuerdo que mi mamá decía, pídele a San José que encuentre trabajo, mi hermano mayor, pídele a San José que tu papá pueda cumplirlo para que termine con la obra de la labor. Y siempre le pedíamos y que le dé fuerzas para que pueda trabajar sin que le dé el dolor en la cintura y cosas así. Todos son ejemplos para nosotros, pero hay que reflexionar que estas personas en realidad pasaron por la diferente manera de vivir con su fe viva. Y se valieron de esa fe tan tremenda y tan profunda y esa entrega de sufrir muchos, toda clase de extremos, pero por el hecho de creyeron en tal manera de que se puede nosotros abrazar a esas personas que admiramos, que en realidad pudimos aprender de ellos y al mismo tiempo confiarles nuestra vida y nuestra manera de ser.
Y luego en marzo está el mes de la devoción a San José, que es creo que el 19 de marzo. Uh-huh. Pues San José, el esposo de la Virgen María, lo conocemos el hombre justo, porque a San José le tocó darle el nombre de Jesús al niño. Y en este mes la Iglesia nos invita a mirar este modelo de padre amoroso, de esposo fiel y casto, de trabajador dedicado, listo a ser lo que fuera por su familia, y la iglesia le rinde un culto que llamamos protodulia, que es primera veneración, ¿verdad? Tenemos veneración a los santos, pero esta es primera devoción, y creo que la Virgen es, es hyperdulia, es veneración alta. Existen pues muchas oraciones dedicadas a San José, entonces ese es en marzo, ese es la devoción, y luego ya empezamos en abril, el mes de abril que está dedicada a la Eucaristía y al Divino Espíritu Santo. Casi siempre el día de Pascua cae en abril, y también cuando cae en marzo el periodo pascual de 40 días, pues continúa hasta en abril. La Eucaristía, obvio, es el centro de la vida de la iglesia. Uh-huh. Así es que en abril está dedicado, como dije, a la Eucaristía y al Espíritu Santo.
Y mayo.
Pues, mayo es mes de la Virgen María.
Sí, hay muchas... muchas cosas muy bonitas de tradiciones.
Pues la coronación de la Virgen, están las primeras comuniones, en la parroquia, en muchas parroquias, pero es lo que hacemos, invitamos a los niños que recibieron la primera comunión que vengan en procesión con flores a coronar a la Virgen, Madre de Dios y también nuestra Madre. La devoción a la Virgen quiere pues también enseñarnos ese papel muy importante de mediadora para todas las gracias que necesitamos, intercesora, pues siempre pide por nosotros. Es el mes por excelencia para que las novias se casen y se consagren uh-huh. en sus bodas a la Virgen. Es el mes de rezar el rosario y las letanías también, y ahí vamos. Y luego uno que creo que usted mencionó fuera del aire, en junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús.
Exactamente, y también la fiesta de Corpus Christi, que es Jesús con nosotros, ¿verdad? Se quedó en la Eucaristía, el misterio central de nuestra fe.
Y la devoción del Sagrado Corazón empezó en 1620, cuando Jesús se le pidió a Santa Margarita María Alacoque.
¿Qué le pidió?
Que hablara de su amor y de su Sagrado Corazón.
Las promesas que le dio, en los primeros sábados, que se confesara, que comulgara, todo eso le prometía el cielo, que si eran consecutivos los viernes, los primeros viernes de cada mes. Son promesas que también, estudiando un poco los escapularios, allí se encuentran las promesas de la Virgen Santísima que comunicó los primeros viernes para el Sagrado Corazón. Si vas tantos primeros viernes, nada más por sentir la fuerza de ese amor tremendo, de un amor, he aquí aquel amor que ese corazón que ha amado tanto al punto de sudar sangre. Lo que nos pasa a nosotros es que practiquemos leer la vida de los santos, practicamos leer la historia de la iglesia. Todo eso es una realidad, no son historias nada más que de kindergarten ni nada. Es una realidad de historia de San José que vivió y que cuidó al Señor Jesús, al niño Jesús, y que lo vemos que en muchas de sus estatuas está deteniendo al niño en sus brazos y está dormido el niño al lado de su corazón. A la Virgen Santísima Inmaculada, dicen la Purísima, que concebida sin pecado original, el corazón inmaculado de María. Me acuerdo que mi mamá me decía, niña, reza un Ave María o algo, porque se te limpie esa mente, que no se te metan en todos esos pensamientos sucios o todos esos pensamientos tontos. Pídele a la Virgen que te ponga gozo en el corazón, que te ponga el ánimo del mismo amor del Sagrado Corazón de María. Tantas historias que se han relatado a través de los años en cómo ha obrado la Virgen Santísima y se ha aparecido, cómo los santos han hecho tantos milagros a través de la fe en la Iglesia. Por el hecho de que todo esto fue una realidad, tiene que uno investigar, como dice, do a little bit of research, y se dan cuenta lo grande de nuestra Iglesia, lo grande del amor de Dios de la manera que vivieron los santos. Por eso se consagraron santos, por eso se han hecho santos. Hablamos de Santa Teresa de Calcuta, hablamos de San Juan Diego, todo. Pónganse a entender cómo vivió esta gente y nos ayuda mucho para poder ver que no es difícil que nosotros podemos vivir una vida santa y que sí podemos llegar a sentir el amor de Dios y vivirlo, porque esas son promesas de Dios y estaban viviendo aquí en el mundo cuando nos dieron esas promesas.
Así es. Yo pienso a veces que todas estas, las vidas de los santos y estas devociones son como herramientas que nos da nuestra fe para, como ejemplos a seguir, ¿verdad? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? ¿A quién? ¿Por qué San Judas Tadeo es santo de los imposibles? ¿Por qué San José es tan importante? ¿Por qué es el patrón del hogar, ¿no? ¿Por qué la sumisión de la Virgen, la entereza frente al dolor, ¿no? Porque son muestras que decimos, bueno, pues hay una mujer que hizo esto, hay un hombre que hizo esto.
Creo que a veces, no sé por qué, pero espiritualizamos tanto a los santos, que se nos olvida que fueron seres humanos como nosotros. Y eso es algo que la devoción al Sagrado Corazón pues nos muestra a Jesús como hombre, como humano, que tenía carne, que dolía, que se enojaba, que lloraba. Es algo bien, bien importante, es que a veces, bueno, los primeros siglos de la Iglesia había una herejía que pensaba que Jesús había como tomado nada más un cuerpo, pero la Iglesia nos dice que se hizo carne. Es una diferencia muy sutil, pero tenemos que reconocer que Jesús se hizo carne, se hizo hombre, no tomó nada más un cuerpo, sino que se hizo hombre, y eso es importante, porque esa parte nos ayuda a nosotros a entender, pues que Jesús sintió todo lo que nosotros sentimos, que Jesús pudo haber sufrido lo que nosotros sufrimos, porque era de carne y hueso, y lo que le ayudó a Jesús es que tenía una comunión íntima con su Padre, y es lo que le ayudaba a seguir adelante, a siempre decirle sí a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y ese es el ejemplo que la devoción del Sagrado Corazón nos da. Y luego seguimos al mes de julio, que está dedicado a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y a nuestra salvación. Entonces, es en julio que tenemos esa devoción a la preciosa sangre. Y ya en agosto está el mes dedicado a las vocaciones, bueno, en algunos países. Creo que aquí lo hacemos aquí en los Estados Unidos, lo hacemos en otro mes. Creo que es en este mes de mayo cuando se hace la devoción.
¿En el mes de mayo?
No la devoción, sino que dedicado a las vocaciones, y donde hablamos de todas las vocaciones que la Iglesia nos invita a participar, ya sea al matrimonio, a la vida consagrada, al sacerdocio o a la vida de soltero, pero dedicado a la iglesia.
Piensen ustedes en la grandeza de los tesoros que nos ha dado la iglesia a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. El momento en la Eucaristía, el momento que el Padre levanta el cáliz, dice, este es mi sangre. Lo primero que se me viene a mí en la mente es, sangre preciosa del Señor Jesús, sáname, sana mi mente, sana mi corazón, haz lo que tenga verdadero amor, que pueda servir, que se pueda desvivir en esa vida santificante de Jesús que se dio por mí. Todo esto es un hecho de una verdad. La sangre del mismo Cristo que murió en nosotros, que regó su sangre por nosotros. Ese momento que levantaron que el Padre levanta el cáliz, ¿se imaginan ustedes con qué certeza puede decir, Señor, lava mi mente, lava mi vida, limpia todos mis sentimientos, sáname en donde más necesito, como madre, como hija, como persona de esta comunidad? Es Dios, hermanos, es Dios quien se quedó con nosotros y se consagró, y los sacerdotes que continúan este misterio. Eso por nosotros cada uno. Qué alivio, qué grandeza, qué tesoro tenemos si de veras creemos. O sea, agarren su fe, plántenlo en el corazón de Jesús, y para que surja ese amor verdadero del cual Él dio para que nosotros pudiéramos participar en toda su grandeza.
Es el camino a la redención, ¿verdad?
Sí. Bueno, las devociones no nos ayudan. La salvación, obviamente, nos la da Jesucristo a través de la iglesia, de su muerte y resurrección, pero las devociones nos ayudan, son como
apoyos
que la iglesia nos da, sí. Quizás no sean necesarias, pero para la salvación, pero sí ayudan. Una devoción que creo que no hablamos es el a la Divina Misericordia, que fue el domingo 28 de abril, y que la celebramos. Aquí en los Estados Unidos creo que en la parroquia donde estoy está fuerte. Hay otras parroquias en la diócesis que también, y ahorita no me acuerdo el nombre de la monja.
Concepción de Armida.
No, Divine Mercy es Sister Faustina.
Sister Faustina.
Sí.
Tienen diario, el diario de la hermana Faustina, donde Jesús habla de ese amor y esa misericordia que tiene para con nosotros. Santa Teresa de Lisieux hablaba de que Jesús tenía sed de nuestro amor. Uh-huh. Entonces todas esas devociones nos ayudan bastante, nos dan el apoyo que necesitamos. Lastimosamente, creo que en la religiosidad, ¿cómo se diría en español? Una religiosidad, pues ahorita no me acuerdo, pero como que no está arraigada o conectada con la iglesia, pero popular, una religiosidad popular, a veces las personas como que se pasan. y pues a veces a los que no son católicos se les hace raro, porque creo que sí, a veces sí se pasan, porque es por ignorancia, y pues...
¿Que es como un fanatismo, padre?
Sí, y eso no es bueno, eso no es católico, eso no es lo que pide la iglesia. No nos pide eso para la Virgen y para San José, Y
para San Antonio, que al pobrecito lo ponen de cabeza.
No, eso como que yo digo, no, yo creo que no.
No, y que no estamos inventando aquí, no estamos, fíjense.
Eso nunca me ha gustado.
En la oración a la misericordia de Jesús, todo lo que tiene uno que pensar para darle uno fuerza, como una vitamina, y eso yo misma me pesco en las dudas y mi fallo en mi fe. Cuando yo digo, oh, Jesús de misericordia, yo confío en ti, y me está pasando diferentes cosas o lo que sea, y yo confío en ti. Y muchas veces todavía pensando, dice, ¿y por qué digo que confío si no confío? Sí. Ay, estoy nerviosa, con el estómago hecho nudo.
Y es que a veces, es que tenemos que reconocer que la oración no es para cambiar la voluntad del Señor. Uh-huh. La oración es nuestra relación con Dios.
Es nuestra expresión.
Sí, con Dios, ¿verdad? Uh-huh. Y muchas veces a través de la oración, los que cambian somos nosotros, no Dios. Entonces, no es como para manipular a Dios. Uh-huh. Eso es una fe muy, muy, elemental.
Pues sí, es porque también muchas veces crecemos como niños y somos adultos y seguimos con una fe infantil.
Porque nos falta educarnos en la fe como adultos, y por eso la formación como cristianos es de toda la vida. Mm-hmm. Siempre les digo en la parroquia, no puedes pensar de que lo que aprendiste de matemáticas el segundo año
de primaria
te va a servir toda la vida. Tienes que seguir aprendiendo.
Claro.
Uh-huh. Y es así con la fe. Entonces, la formación de fe es sumamente importante. Y por eso muchas veces los hermanos separados nos devoran. Porque no sabemos. Somos adultos con una fe de niños. Y eso la iglesia no lo quiere, y la iglesia ofrece en las parroquias, siempre hay clases de formación para que tengas una fe de adulto, una fe tuya, una fe propia. Muchas veces los papás vienen con los hijos, ay padre, es que mi hijo tiene muchas preguntas, y pues qué bueno, que tenga dudas, que tenga preguntas, qué bueno, para que la fe sea de él y no la de usted. ¿Verdad? Para que no sea católico porque usted le lo hace a fuerza, porque eso no es un discípulo. Un discípulo está convencido de su fe. Un discípulo ha tenido el encuentro con el Señor, y la iglesia tiene las respuestas. Siempre les digo a los estudiantes, la iglesia tiene las respuestas a todas nuestras dudas y a todas nuestras preguntas. Quizás yo no las sepa todas, pero la iglesia las tiene, y yo te puedo ayudar a buscarlas. Entonces, a los padres, pues que no se preocupen mucho, pero que les ayuden a encontrar las respuestas en la iglesia, especialmente en el catecismo de la iglesia. Ahí están todas las contestaciones a las dudas y a las preguntas que podemos tener.
Claro, los padres pueden conducir a los hijos, ¿no? A su propia experiencia. Bueno, pues esto me pasó a mí, yo por eso creo en esto, por eso estoy así, ¿no? Yo creo que ese tipo de testimonio de las personas ayuda. Y precisamente yo creo que los santos con sus vidas nos dan ese testimonio. Por eso es bonito tener el ejemplo de un santo, ¿no? O acudir, bueno, por ejemplo, San Francisco de Asís, ¿no? Que lo dejó todo para seguir al Señor, ¿verdad? San Pablo, así es. Igual.
Y por eso es importante que los padres también se formen, porque a veces mandan a los niños al catecismo y a veces los niños saben más que los padres, porque no están formados bien, culpa de la iglesia o culpa de ellos, no sé, pero hay que formarnos en la fe, porque si no nos formamos, vamos a dejar la iglesia.
Y acuérdense que la fe no se explica. La fe se experimenta. Nosotros en las devociones que tenemos, si nosotros no nos aseguramos, Dios es todopoderoso, Dios es Dios. Si comenzamos a hablar con Dios y para comprender, pedirle al Espíritu Santo que vive con nosotros para que nos dé la fuerza en nuestra fe. Qué grande satisfacción recibimos cuando dice nuestra Madre Santísima es nuestra Madre, le importa, nos va a llevar a Jesús, nuestra fe va a crecer. Yo me acuerdo como mamá, cuando lo que me enseñó mamá, decía, acuérdate, oh Virgen Santa María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección hayan sido desamparados. Todo esto está lleno de fe. Yo me acuerdo que mamá me enseñaba esto, se me quedaba bien grabado. ¿Cómo me va a negar la Virgen? Si mamá dice que la Virgen nunca me va a dejar. Y todo esto le daba a uno fuerza y esperanza y madurez y comprensión con sentido común. Y entonces el Espíritu Santo trabaja de tal forma en tu vida que sí puedes seguir con fervor, puedes seguir con constancia y con la fuerza que necesitas para ir adelante sin sentir que caes cada vez y que te falla la fe. No, todo está en lo que aprendiste y en lo que confías y hacer que tu fe trabaje en ti. Porque en realidad es lo que necesitamos todos, pensar de que hay una realidad que nos ayuda la grandeza de Dios en nuestras vidas.
Hay un paralelismo, ¿verdad, Padre? Siempre usted me ha dicho, hay un paralelismo intelectual y otro como devocional, como espiritual.
Sí, es la fe y la razón. El uh-huh. Señor nos dio mentes para racionar. Para pensar, pero por eso tenemos que formarnos para conocer nuestra fe, porque no vamos a amar lo que no conocemos. ¿Cómo lo hacemos con las personas? Nos enamoramos de alguien porque llegamos a conocerlas. Entonces es igual, lo mismo, la fe no está opuesta al racionamiento, a la inteligencia. La fe y la inteligencia van mano a mano. Y tenemos que formarnos. Debemos conocer todas las partes de nuestra fe, porque pues es así como llegamos a amarla y a hacerla propia. Es así donde aprendemos a vivir como cristianos, donde podemos dar razón a nuestras creencias. ¿Por qué crees esto? Pues no sé, mi papá me dijo. No, pero ¿por qué?
¿Cómo lo experimentaste? ¿Cómo llegaste a este punto? Bueno, pues hay tantos caminos. Santa Teresa decía que ella estaba enamorada de Jesús, ¿verdad?
Porque había llegado a conocerlo. Entonces, es importante formarnos tanto espiritualmente como intelectualmente. Si podemos, es que hay como, como dije, la fe no está opuesta a la inteligencia.
A la razón.
A la razón.
El domingo
van mano
pasado,
a mano.
Si se acuerdan, el domingo pasado las lecturas, decir, el Señor nos dijo, me voy a ir, pero después voy a regresar. Pero les prometo a ustedes el Paráclito, el Espíritu Santo. Así es que son los grandes regalos parte de nosotros. El entendimiento, la inteligencia, todo eso, por favor. Piénsenlo, apréndanlo y les ayuda su vida.
Hasta la próxima semana, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es compermiso@goccn.org.